Y llegamos a los últimos minutos de la revista de este sábado. Nos vamos a ocupar de la incapacitación, un tema de derecho civil, y por ello se encuentra con nosotros la profesora titular Maripaz Pous. Muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días.
Cualquier persona, por el mero hecho de nacer, es titular de derechos y puede ejercitarlos.
Pues la verdad es que hay que precisar la pregunta. Hay que tener en cuenta que la cualidad de la persona no presupone la titularidad de los derechos. Tanto es así que nuestro Código Civil, en el artículo 30, nos viene a determinar que para ser persona es necesario que se cumplan una serie de requisitos, como es tener figura humana y vivir desprendido del seno materno durante 24 horas. Con lo cual vemos que hay cierta limitación, puesto que las personas que no llegan a cumplir estos requisitos no son titulares de derecho. No obstante, efectivamente, si la persona nace y cumple lo establecido, pues tiene lo que denominamos jurídicamente capacidad jurídica, es decir, es ser titular de derechos y obligaciones como tales. Ahora bien, ¿puede ejercitarlos? Pues no. Una cosa tenemos que distinguir es ser titular de derechos y otra muy distinta es poder gobernarse la persona por sí misma. Entonces tenemos que distinguir la capacidad jurídica de la capacidad de obrar. ¿Qué es la capacidad de obrar? Pues es el ejercicio, el poder ejercitar esos derechos y esas obligaciones. Con lo cual, no todas las personas pueden tener o disponen de capacidad de obrar. Tanto es así que la capacidad de obrar tiene ciertas limitaciones y ciertas graduaciones. De hecho, por ejemplo, pues un menor pues no tiene capacidad de obrar hasta que no ha alcanzado la mayoría de edad. Otra cosa distinta es, por ejemplo, y también ocurre en el supuesto de la persona incapacitada. Tampoco puede gobernarse por sí misma, no tiene esa capacidad de obrar, aunque hay que precisar que no se trata de una limitación absoluta, sino que la capacidad de obrar puede estar limitada, puede sufrir, lo que yo les decía hace un momento, graduaciones. Es decir, para determinados actos sí que puede gobernar y ejercitar su derecho, mientras que para otros pues no.
La institución de la incapacitación ha sufrido diferentes modificaciones legislativas en los últimos años, profesora Pous.
Yo les decía que hace un momento que la persona incapacitada como persona sí que tiene capacidad jurídica. Ahora bien, sin embargo, el incapacitado no puede gobernarse por sí mismo sus bienes, con lo cual hablamos de una limitación de la capacidad de obrar. Históricamente tenemos que decir que el tema de la incapacitación ha sufrido unas novedades legislativas muy importantes. Si nos remontamos a la promulgación de nuestro Código Civil, que es de 1889, curiosamente, en su artículo 200, determinaba quiénes eran los sujetos que estaban sometidos a tutela y, por tanto, podían ser objeto de incapacitación. Y él mismo señalaba de forma tasativa, es decir, lo que nosotros denominamos jurídicamente números clausus, quiénes eran los sujetos que podían ser incapacitados. Y decían, pues, aquellos que padecían locura o demencia, la sordomudez, fíjense ustedes, la prodigalidad, o los supuestos que estaban sujetos a lo que se llamaba la pena de intervención civil. Bueno, pues, cualquier sujeto, cualquier persona que estaba incurso en una de estas circunstancias, podía ser objeto de incapacitación. Esto, la verdad, es que ha sufrido modificaciones legislativas más actuales. De hecho, en el año 1983, lo que se va a hacer es modificar este artículo 200 del Código Civil para pasar a decir que son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Es decir, ¿qué hace? Amplía, desde luego, el nivel de personas que pueden ser sometidas a un procedimiento de incapacitación. De hecho, no es ya simplemente el loco, el demente, o incluso, fíjese, el sordomudo, o el que está sujeto a prodigalidad, es decir, el pródigo, esa persona que despilfarra sus bienes en perjuicio y en detrimento del resto de la familia que está a su cargo, ¿no? Sino que ahora lo deja mucho más amplio. Y entonces habla de enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico. pero ahora eso sí, dice persistentes, es decir, no vale una mera circunstancia ocasional de la alteración, sino que realmente la causa que va a provocar la incapacitación, pues la verdad que esté dentro del orden digamos, de la coherencia de lo que es continuidad en el hecho, en la circunstancia. Entonces, pues vemos que efectivamente se deja un amplio mayor de libertad en este sentido a las personas que puedan ser declaradas incapacitadas. Pero no solamente se hace con la ley de 1983, sino hace poco más de unos años, concretamente en el 2003, se modifica también esta materia y se crea una modificación legislativa que va a afectar tanto al Código Civil como a la Ley de Enjuiciamiento Civil y también a la normativa tributaria. Y es que ya se distingue entre lo que son personas discapacitadas y personas incapacitadas. Pero retomando un poco el tema de la incapacitación, lo que sí que hace, como vemos, es que efectivamente la ley se ha ido adaptando a unas nuevas circunstancias, a unas nuevas demandas sociales, ¿no? Y con ello se va a ejercitar que la persona incapacitada pues pueda realmente estar en un marco legal mucho más amplio. Yo quisiera antes traer aquí a colación que, por ejemplo, anterior a la promulgación del año 1983, pues por ejemplo tenía lugar el internamiento de personas que declaraban incapacitadas. Sin más, ¿cuántas veces se hablaba de recordarán ustedes los manicomios, que simplemente a veces se metían en ellos a personas que estaban perfectamente capacitadas para gobernarse por sí misma, pero sin embargo, pues había ciertos abusos o excesos por parte de determinados familiares que provocaban o deseaban el internamiento para conseguir beneficios normalmente patrimoniales? Bueno, pues el internamiento en esa época dependía ese control de la administración. Bueno, pues con la reforma de 1983 lo que se va a hacer es paliar estos graves inconvenientes y perjuicios, de manera que el control ya para declarar incapacitada a una persona lo va a tener mayoritariamente lo que es el juez.
Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el procedimiento de incapacitación?
Pues la competencia ahora mismo para que una persona sea sometida a incapacitación la va a tener, como les decía ahora hace un momento, el juez. Y va a ser el juez de primera instancia del lugar de residencia de la persona a la que en principio se quiere obtener la sentencia o declaración de incapacitación. Ahora bien, ¿quiénes son los legitimados o las personas que realmente pueden activar este procedimiento de incapacitación? Pues lo pueden ser el cónyuge. Y no solamente el cónyuge, sino que ya el propio Código Civil habla de parejas, las actuales parejas de hecho, o sea, también realmente pueden iniciar este procedimiento. También descendientes, cualquier hijo, cualquier nieto puede también entablar un procedimiento de incapacitación. En defecto de esto serían los ascendientes, es decir, los padres, incluso los hermanos. Así los dice tasativamente nuestro Código Civil, aunque, sin embargo, él mismo dice, en defecto de todas estas personas, pues ¿quién es la autoridad? Pues el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es una figura que siempre va a intervenir y a velar en los procedimientos, tanto de menores como de personas incapacitadas. Incluso se abre la posibilidad de cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho que pueda provocar la necesidad de que una persona sea declarada incapaz, pues puede coger e iniciar, comunicarlo al Ministerio Fiscal y el Ministerio Fiscal informar de esta necesidad al juez. El proceso para llevar a cabo la incapacitación, pues la ley también lo determina. Y primero, al juez, que es el que va a determinar la resolución judicial, se le va a exigir también el cumplimiento de determinados requisitos o procesos. Por ejemplo, tiene la obligación de oír siempre a los parientes más próximos. Parientes más próximos como los parientes, como yo les decía, ahí está incluido tanto el cónyuge como las parejas de hechos, descendientes, ascendientes, los hermanos, tiene la obligación de oírles. También tiene la obligación de examinar a la persona que va a ser declarada incapaz. Este examen puede llevarse a efecto de dos maneras. Primero, recabando informes a peritos judiciales, como es decir, estamos hablando de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, que testifiquen de alguna manera, con su prueba pericial, el grado de incapacidad que tiene esa persona, como también, si el juez considera que esta persona incapaz, pues puede ser oída, pues la obligación de oírle, de escucharle él. Con todo esto, el juez puede determinar la resolución o la sentencia judicial y declarar a la persona incapaz. El juez también tiene en su mano que esta resolución, esta sentencia judicial, no tiene por qué incapacitar a la persona de forma total, sino que puede realmente en la misma señalar la extensión y los límites del grado de incapacitación. Porque no es lo mismo una incapacidad absoluta que una incapacidad relativa para moverse en determinados ecos que requieren su actuación.
Hemos visto quién es y cómo es el procedimiento de incapacitación y quién lo puede iniciar, pero ¿quiénes son los que representan a los incapacitados?
Pues efectivamente, una vez que tenemos una sentencia, una resolución judicial de incapacitación, tenemos que nombrar a lo que se llaman los representantes legales de la persona incapacitada. Y estos representantes legales, normalmente, el mecanismo que nos ofrece nuestro régimen jurídico, es decir, nuestro ordenamiento a través de nuestro Código Civil, pues son realmente la figura del tutor. Aquí intervienen, pueden ser dos, el tutor y el defensor judicial. Hay que distinguir. El tutor va a ser el representante legal de la persona incapacitada. Normalmente el tutor puede ser, si es un menor, piensen que también puede haber menores incapacitados, estamos hablando de los casos de síndrome de menores con síndrome de Down y demás, ¿no? O otros en donde la representación legal por ley la tienen los padres. Ellos pueden ejercer la patria potestad y también ser tutores de los mismos. O también podemos encontrarnos con un capacitado mayor de edad y en este caso se le puede nombrar lo que es un tutor de conformidad a los requisitos establecidos en nuestro Código Civil. Ahora bien, estos van a ser representantes legales, y a partir de ahora ellos lo que van a hacer es, por supuesto, como el nombre dice, actuar en nombre de estas personas incapacitadas. Esta actuación sí que se les exige por ley que siempre se haga en beneficio e intereses del menor. No obstante, nos podemos encontrar con supuestos y con casos no excepcionales, porque desgraciadamente son normales en la vida cotidiana. De hecho, les puedo traer aquí que la mayoría de los pleitos de derecho sucesorio y de las reivindicaciones de las herencias vienen a veces por abusos, excesos de la representación legal de los padres o tutores respecto a las personas que son sus representados.
Es decir, tienen incapacidad.
Efectivamente, que son incapacidad. Porque piensen ustedes que a una herencia pueden concurrir estas personas bien como legitimarios y a la vez como representantes legales de la persona incapacitada. Con lo cual, ¿esto qué puede provocar? Pues la existencia de un conflicto de intereses. En el caso de que hubiera o el juez apreciara estos conflictos de intereses, entonces tiene un mecanismo judicial que es la figura del defensor judicial. Este nombramiento de defensor judicial, lo que sí que les digo es que únicamente va a intervenir en dos supuestos. Cuando existe conflicto de intereses entre padres o progenitores, en este caso, y representantes legales, que pueden ser menores, menores incapacitados, o también los tutores. Es cuando puede intervenir en ello.
Y ya por último, profesora Poussi, muy brevemente, porque estamos llegando al final, antes nos habló de la diferencia que hay entre la incapacidad y la discapacidad. Una figura que surge, sobre todo porque también hay una nueva ley sobre la discapacidad, ¿no?
Efectivamente. En el año 2003, a partir de anterior a este año, pues quizás era muy habitual hablar de términos como discapacidad, incapacitación, como identificando siempre a la misma persona. A partir de la promulgación de una ley el 18 de noviembre de 2003, va a surgir la distinción entre personas discapacitadas y personas incapacitadas. Ahora bien, efectivamente, tenemos que distinguir que una persona puede ser discapacitada y no incapacitada, y a la vez puede una misma persona concurrir en su ser, digamos, las dos cualidades de ser declarada discapacitada e incapacitada judicialmente. La discapacidad, el control lo lleva la administración, en este caso las comunidades autónomas, mientras que la incapacitación, vuelvo a repetirles, que le corresponde su control a la autoridad judicial. No obstante, sí que quisiera, aunque sé que me están llamando ya al orden, únicamente resaltarles de esta ley un hecho muy significativo. Y es que ante la demanda social que hay en el momento actual de personas que, por desgracia, pues se padece la enfermedad de Alzheimer o la demencia senil, pues la ley lo que prevé es un mecanismo que se llama la autotutela. La autotutela supone la posibilidad de designar esta persona que tiene en principio plena capacidad de obrar, es decir, plena capacidad para gobernarse tanto en su persona como en su patrimonio, nombrar lo que se llama un tutor, es decir, de ahí el nombre de autotutela, es decir, yo me nombro mi propio tutor para, en el caso que por desgracia pues padezca cualquiera de estas enfermedades, si se me va a abrir un proceso de incapacitación, que el juez ya sea el que designe y tenga en cuenta a quien quiero yo nombrar como tutor.
Y aquí ya debemos concluir, profesora Pous, este tema importante en derecho civil como es la incapacitación, la no capacidad de obrar. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos.
Gracias a ustedes.